Rojo Profundo, Milagros de la Radio, Censura, Burocracias y etcéteras.
Mira vos, Rojo Profundo, te recuerdo para quienes escucharon, o te cuento para quienes no estuvieron, eso fue y es una película de un director italiano, Darío Argento, que ayer, sobre la cual ayer se explayó Mariana Enríquez, contando que ese director, que ahora tiene 80 años, en algún momento de hace cosa de casi 55, 60 años, por ahí, comenzó, protagonizó, encarnó un periodo del cine italiano, el periodo del periodo del cine que los propios italianos llamaban giallo, que era el cine amarillo, un cine de terror, de horror, un cine de violencia, un cine comercial que supo ser exitoso, que también, y que anticipó ciertos géneros que luego aparecen y que, dicho sea de paso, a la Enríquez le caen bomba. Lo que ocurre es que esta película, Rojo Profundo, se ha restaurado, esa película data del año 75-76, se ha restaurado, se va a presentar en salas argentinas, se va a conseguir por plataformas, y Mariana dice, hay que verla porque es una película bárbara, de un director con añoso que todavía vive, que ha dirigido grandes películas, que ha dirigido grandes éxitos. Mariana dice que tiene un sentido del horror y espectáculo muy, muy altos, que tal vez no sea un gran director en otro sentido, pero tiene también un sentido de la belleza y de lo artístico, que tiene escenas hermosas, escenas de violencia y también escenas de Roma nocturna. Nos contó mucho, mucho y nos contó bien. Y en un momento Mariana dijo como que ella no sabía si esa película, dadas sus características, si había estrenado o no comercialmente en Buenos Aires. Yo le dije, yo tenía la vaga impresión, porque uno debe haberla visto en el cine, aunque tal vez me la podía confundir con alguna otra similar en características del propio director o de otro, y que bueno, el hecho de que hayan pasado 55 años, digamos, impacta un poco en quien no es especialista y no, sin duda no es una de esas películas de cabecera que volví a ver. Digo, ¿cuántas veces, cuándo se estrenó El Padrino? Sí, cuando se estrenó El Padrino uno, y a ver, parte la vi 54 veces más. Entonces, me sé los diálogos de memoria, conozco nombres, personajes secundarios, no tiene ninguna importancia. En este caso no es así. Si la vi y la vi en ese momento, tal vez en algún momento, y es difícil porque es una película dura, tal vez pueda haber visto medio minuto, un minuto por televisión nada más, y ahí quedó la conversación. Y lo que sucedió, que es simpático y te voy a contar en forma, y es parte de lo que te quiero contar, porque quiero llegar a algo un poquito más, pero podría justificar un editorial, es que un oyente de la radio escuchó este diálogo, es un oyente versado, es un oyente con preparación, con saber, es un oyente con el que hemos tenido algún trato, y en un gesto muy, muy generoso nos mandó un, después lo menciono, digo, pero nos mandó un mail, le mandó acá a quien les habla, un mail muy generoso, por cierto, y se llama Daniel Sabón, es un historiador, es un buen historiador, era muy cofrade y debe ser y sigue siendo lo de Sergio Viñeschi, y yo le debo un pedacito porque en su momento yo le pregunté a Viñeschi cuando estaba escribiendo mi libro Estalleros Argentinos que necesitaba a alguien que me diera un poco de línea o de lecturas respecto del azar, la intervención del azar o no del azar o el determinismo en la historia, cosa a la que uno siempre va preguntándose, pero alguien que tuviera algún saber. Y Sergio me conectó con Sabón, y Sabón fue muy generoso, me dio muchísimas cosas. Yo lo mencioné a la pasada en el libro, él todavía encima agradece, yo le mangué, digamos, ¿no? Es decir, y en este caso, ¿qué me manda Sabón? Y me parece fascinante. Sabón me manda documentación de la Secretaría de Prensa y Difusión, primero del gobierno peronista, porque esto ocurre justo en febrero o marzo del 76, este expediente, y eso también es llamativo, la Secretaría de Prensa y Difusión del Ente de Calificación Cinematográfica. O sea, el lugar donde trabajaba el famoso Miguel Paulino Tato, que le gustaba hacerse llamar Néstor, pero no se llamaba Néstor, se llamaba Miguel Paulino. Tato era el apellido, cosa que ayudaba, fue, aparte le gustaba llamarse Néstor, no se llamaba Néstor. Luego fui compañero de colegio del hijo, que sí se llamaba Néstor Tato y no escribía sus ideas políticas, lo que lo complicaba bastante, pues como imagínate, ¿no? Alguien que se llame, no sé, Sergio Berni, bueno, y sea, no sé, Trosco, es complicado, bueno, no importa. Vuelvo, Rojo Profundo, entonces me manda el expediente de la Secretaría de Prensa y Difusión y el ente calificación cinematográfica. Entonces, lo primero que quiero contar, es esta dinámica que me fascina de lo que es la radio. O sea, nosotros comentamos esto no fue el centro de la columna de Mariana. Entonces, fue un dialoguito de unos segundos que tuvimos de una intromisión que yo realicé a la pasada y no mucho más. Y Sasbón se interesó, y tanto se interesó que me mandó un archivo con este material. Entonces, recuerdan que Mariana dijo que una película dura, que era una película hermosa, a su vez que traía... El ente de calificación cinematográfica en el centro la describía así. Es una película que trata de un tema de horror, alrededor de una serie de crímenes absurdos, con escena inusitada, violencia de huellos, hachazos, quemaduras, etcétera. Hasta ahí estamos todos de acuerdo con Mariana, digamos, salvo adjetivo más o menos. Con individuos viciosos que se consideran que se confiesan homosexuales y una profusión de planos sangrientos de mal gusto que repugnan a la moral y buenas costumbres. Inciso C, artículo segundo del decreto tal y cual. ¿No? O sea, como eso repugna a la moral y a las buenas costumbres, todas esas cosas, el ente la prohibió. ¿No? La prohibió. Y entonces la distribuidora, eso pasaba y eso existía en un estado, no vamos a hacer acá una tipificación del gobierno de Isabel Perón, pero bueno, un estado que tenía sus instituciones, sus reglas y demás, que como veremos, la siguió teniendo. Entonces, el organismo funda y dice, ¿cuáles son? Hay un recurso entonces que plantea la distribuidora. Entonces dice, redúzcanos la pena a prohibida para menores de 18. Qué poco comparado con una prohibición. Y entonces el ente le contesta cuáles son las escenas que son espantosas y que impiden aceptar esto. Dice, toma de vidrio ensangrentada, rostro herido detrás. Tomas alzando en brazos la mujer herida y cara vomitando sangre. Dos tomas de pájaro herido ensangrentado. Todo esto a Mariana le parece... Todo esto a Mariana lo lee durante el desayuno, digamos, ¿no? Es decir, bueno, una toma de cara herida. Tomas repetidas hundiendo la cabeza de una mujer en agua caliente. Tomas etcétera, etcétera. Cuchillo en el cuello, dejar un solo plano. Tomas del arranque, mujer... Bueno, en fin... Describe 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 15 escenas que le parecen insoportables y que justifican que se mantenga el recurso. Entonces, la distribuidora presenta otro recurso y le manda otra copia. Le dice, hemos cortado tales escenas. Entonces le descubre todos esos espantos que los cortó. Hemos cortado la cara ensangrentada, el vidrio este, la casi totalidad. Y bueno, esto, ¿no? El pájaro herido. O sea, le corta de todo.
Como ver los pájaros sin pájaro. La
claro, esto le corta de todo y le ofrece cortar algunas cosas más. Ah. O sea, ofrece... cortar algunas escenas más para, él no dice para qué, pero a los efectos de que, porque el hombre pide, él segura, todo esto es, estamos leyendo un expediente que tiene su encanto, y entendemos para qué lo pide. ¿Por qué él pide que le levanten la suspensión y la declaren prohibida para menores de 14? Porque el tipo lo que quiere es que la declaren prohibida de 18 y se la dejen exponer a como hubiera lugar. Es obvio. Y a la vez él habla en el lenguaje de democracia. Entonces él ofrece unas escenas entre la cual él dice que va a cortar casi toda una escena que hay en la casa del homosexual, que parece que es un tema muy relevante para los censores, y el hombre intuye, el distribuidor intuye también para el hombre, y también ahorra una rompedura de dientes que hay por ahí. Y entonces, con todos estos cortes, el Instituto Nacional de Cinematografía, el día 23 de marzo de 1976, cuando había pasado en Argentina, estaban por pasar cosas, el mismo 23 de marzo, el día de la víspera, el día que Lorenzo Miguel fue a la Casa de Gobierno, salió y dijo, está todo tranquilo, váyanse a dormir en paz. Y salió y lo encanaron en una hora, o en dos o en cinco. Ese día el Instituto Nacional de Cinematografía autoriza que se difunda la película. Y entonces la película seguramente en abril, mayo de ese año se difunde sin cantidad de pedazos, y seguramente, dada la característica de la película, debían quedar una cantidad de cosas, pero lo cierto es que se difunde sin todo esto. ¿Qué me parece interesante de esto? Lo primero que me parece interesante, ya te lo acabo de contar y te lo vuelvo a decir. Me parece fascinante que estemos en radio haciendo esto. Yo a esto ya se lo mandé a Mariana. Mariana lo verá, dirá lo que piensa. ¿Qué pienso yo? Que también me dices a vos. Lo primero que pienso es que todo este expediente sigue luego el 23 de marzo casi igual. Porque todo el sistema del Instituto de Cinematografía y de la censura están remarcados de antes. O sea, Tato es funcionario de los dos regímenes, y ahí no pasa mucho. Es decir, en la Argentina pasan cosas terribles y en ese plan sigue habiendo una continuidad. Yo tengo idea, y habría que preguntar, y ahí sí me da ganas de estudiar, y aquí paro con esta parte, que durante el gobierno de Isabel Perón, y más sobre durante el gobierno de Perón mismo y el de Cámpora, lo que había además era un contrapeso de la sociedad civil, dinámica más reclamando derechos, gente planteando y demás, que sin duda se planteaban más fuerte en la primera etapa, tal vez demarcando algo, tal vez no demasiado lineal, hasta la muerte del propio Perón, en el cual había, qué sé yo, en la época se estrenaban películas prohibidas, que había un desafío, que hubo gran cine argentino y demás. El Juan Moreira tampoco ahorró sangre, ni desafíos, ni cuestiones, ni desafíos políticos, ni demás. Por supuesto, es otro tipo de cine, pero que tal vez en la dictadura, sencillamente, esto funciona igual, pero el ente de la censura funcionaba igual, y esto es una diferencia que tal vez se fue planteando en la nueva etapa democrática, esa diferencia de la que nos olvidamos. Todo el mundo, la mayoría de las personas tiene derecho porque no lo vivió, pero que pasan a ser interesantes. La segunda es la memoria escrita de las dictaduras, de los regímenes autoritarios, que es otro punto fascinante. Por razones subjetivas, que no importa, por razones personales, estuve mirando en estos mismos días otros expedientes y en otras reparticiones, tal vez también de tiempo de la dictadura. Es a la vez notable la cantidad de material escrito que dejan las dictaduras, las represiones, hasta los terrorismos de Estado y los genocidios. Buena parte de la memoria de la Shoah está dada, por cierto, por la memoria de las víctimas, por cierto, por referencias, por historiadores, y mucha también por la propia burocracia nazi, que dejaba constancia de fenómenos notables. Por ejemplo, la cantidad de personas que subieron un tren rumbo a campos de concentración, que había uno que anotaba, que ponía los nombres, que los llevaba, que los mandaba, y bueno, y después quedaba por ahí. En la Argentina hay, hasta donde yo entiendo, y por cierto, esto hay que refinar más, por una parte hay una cantidad de material que ha venido apareciendo, ha habido archivos desclasificados del propio Estado Nacional, de reparticiones públicas, ha habido mucha desclasificación de archivos en, por ejemplo, las universidades, en los colegios, en los lugares donde hubo episodios de represión interna, víctimas y desaparecidos que fueron apareciendo con el tiempo y labrando una información paralela y muy rica que enriqueció a la aquella originaria del nunca más, ¿no? A niveles que a veces no se reconocen en la opinión pública. Y de todas formas, hasta donde yo entiendo, y dado por un tema para pensar, y un día de esto lo pensamos bien, lo estudiamos y hacemos una entrevista con gente más calificada, hay una suerte de faltante, cierta documentación básica que de los propios militares respecto a los crímenes cometidos. O sea, hay algo, ha habido un pacto muy fuerte de mafioso, llamarlo mafioso es quedarse corto, un pacto de honor, de omertá, de honor canalla, entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad y sus cómplices civiles, para no dejar huellas escritas de lo que se hizo. La desaparición de personas también tiene que ver algo con eso. Es decir, entre, por ejemplo, una condena a una persona con una condena a muerte, estamos diciendo, con un fusilamiento y demás, deja una huella. O sea, el general Valle se lo condenó pésimo y a los fusilados de José León Suárez se los mató mal, y Rodolfo Walsh encontró que eso era ilícito aún a partir de las premisas de la propia dictadura militar. Pero eso es porque había huella escrita, no porque había testimonio escrito. Hay una lógica de la desaparición de personas como recurso sustancial del proceso represivo de la dictadura militar, hay una crueldad notable y hay un modo de gambetear a la historia que deja una huella muy profunda y que dice también de la peculiar perversidad de este proyecto militar, ¿no? Es decir, ahora, y de cualquier forma hay mucho que ver y hay mucho que estudiar y se está haciendo y se hace por todos lados en Argentina y falta mucho conocer de muchas de las cuestiones que ocurrieron en todos los ámbitos de la vida argentina, en la dictadura, en los albores de democracia y en las democracias restringidas. El expedientito este a mí me parece fascinante, me trae otras lembranzas de la censura en tiempo de Tato que en otro momento te propinaré, porque ahora ya estamos cerca del instante del informativo, y la relación con Sasbón, que la sigue pasándose de generoso con este espacio radial y con uno mismo, me produce la gratificación que me produce siempre el ida y vuelta a la radio, que vuelvo a decir, como tantas veces, es incomparable.